Mil gracias, y tenemos ya sentado con nosotros a Mauricio Gallup, pero queremos saber qué se siente que un grupo de gente no exitista te invitó antes de que fueras el ace de oro. Mauricio, decí la verdad.
Me habían sembrado las semillas, ya me veían. Ustedes,
no sé qué, trajimos suerte nosotros.
Ustedes ya me vieron antes, eso es lo que más importa.
Te pusimos fichas desde el principio, ¿entendés?
Espectacular. Y ¿no? Yo qué ingrato que no podía venir.
No, no te juzgamos por eso, no te guardamos ningún rencor, solo que bueno.
Este es el momento justo.
Claro, pero bueno, y además lo bueno es que no se agrandó como para decir, no, yo ahora no voy a ese programa mucho.
No, claro, por ya no, favor. No le quedaba
este momento. Ese programejo, no. Qué lindo esto que suena, ¿no?
Sí, bueno, ese es uno de los momentos más fuertes de la obra. Cuando la gente me sostiene en equilibrio con la mirada. Este es un momento que es un plus. Actuar siempre tiene cosas y uno tiene expectativa, pero cada vez que tengo función y sé que tengo que actuar, que construir todos los roles que hago en la obra, pero además tengo que mantener el equilibrio casi por sobre la cabeza de los espectadores.
Porque hay gente que vive así, como más libre, más sanamente desequilibrada, porque hay que decir que el desequilibrio total tampoco está bueno, pero cuando uno quiere controlarlo todo, que es un mal que tenemos muchos de nosotros, es una especie de mantra, ¿no? El mundo es de los que se atreven a perder el equilibrio, es decir, a ver qué tiene la vida reservada, como en el poema No te salves, tal vez, ¿no?
Sí, sí, lo que pasa que yo creo que tal vez la posibilidad no está ni en el orden total ni en el caos total, ¿no? No está en ninguna de las dos puntas, y está en el medio, en esa cosa que tiene que ver con el equilibrio. A mí me pasó mucho, y por eso la frase de mi abuelo me resonó siempre, cuando iba entre los 18 y los 20 años, que me elogiaban mucho por ser muy equilibrado, muy ordenado, muy serio, muy educadito. Pero yo me empecé a dar cuenta que era así porque quería agradar a mis padres, a mis hermanos, estudiaba una carrera que no me gustaba.
Eso lo llaman sobreadaptación.
Ah, mira.
Y claro, en terapia, cuando sos el que no genera los problemas para nada, es porque de alguna manera estás haciendo un gran esfuerzo para sobreadaptarte. Ya no adaptarte, que
claro,
sería bueno,
claro,
sino te sobreadaptás, no solo para agradar, sino para, si lo pensás bien, también para no generar un problema más.
Sí, es verdad, y tal vez también inconscientemente para no involucrarte con lo que te pasa, porque de asumirlo y aceptarlo tenés que tomar alguna decisión, que fue un poco lo que me pasó a mí, y dejé la carrera universitaria que estudiaba, que no me gustaba a mí.
¿Cuál era?
Ciencias económicas, que le gustaba a mis padres. Dejé la ciudad de Santa Fe, que en ese momento era una ciudad
que te cobijaba.
Más o menos, porque como estudiante me sentía muy al margen, ¿no? Los amigos de la facultad les costaba estar conmigo porque hacíamos los ejercicios, ellos los terminaban y yo todavía estaba con el primero, querían avanzar y no podían conmigo. Como éramos amigos, me esperaban, pero yo me daba cuenta que era complicado que yo me sumara a estudiar con ellos porque iba muy atrasado. Y dejé mis amigos, la familia, todo eso para tratar de descubrir quién era y qué me gustaba. Y si era verdad que me gustaba esto de ser actor. Y por suerte lo hice porque me pude desarrollar y descubrí que era realmente lo que sentía, lo que me gustaba.
El camino no fue fácil.
Bueno, no, yo creo que nunca es fácil. En un país como el nuestro, menos. Pero también me parece que está bien porque, a ver, yo no siento que haya sido un camino ni muy duro ni muy triste. Yo estaba feliz porque hacía lo que quería. No me importaba que tenía que pintar departamentos o vender cosas en los colectivos o lo que hacía para vivir. Porque ya no estaba donde estaba antes, que no avanzaba a ningún lado, ¿no? Tal vez aparentemente estaba mejor mientras estudiaba y mis padres me mantenían que ahora. Sin embargo, la felicidad que yo tenía me hacía no ver las dificultades. Mientras yo pudiera hacer algo para acercarme a mi vocación, estaba todo bien.
Todo ese camino te acercaba a una luz que estaba del otro lado.
Sí. Una edad es propicia,
porque cuando uno es más joven hay una energía vital de ese momento que ayuda y complementa.
La decisión hay que tomarla siempre cuando uno intuye, ¿no? Pero es más fácil cuando se tiene 20 años que cuando se es más grande.
Energía.
Sí, sí.
Pero en ese momento no era tan fácil.
No, no. Pero vos sabés que viéndolo
esa
a la distancia...
Esa decisión, independizarse. No.
Sí, sí. Pero viéndolo a la distancia creo que era más fácil que ahora. Por la razón de que yo tenía 6-7 modelos a seguir. Yo quería ser como 6 o 7 actores que veía.
Avanzaba. Por ejemplo.
Y vos podías tranquilamente... yo decía, bueno, yo quiero ser como Ulises Dumont, como Halcón, como Brandoni, como Lupi, como Oscar Martínez, como Solá. Era ese el modelo que a mí me gustaba, porque hacían obras que me llegaban, que eran divertidas y que eran profundas. Me representaba lo que veía. Ahora me da la sensación de que desde que el mundo se globalizó y desde que llegó la tecnología, los chicos que tienen la edad que yo tenía en ese momento tienen tantas posibilidades que no eligen ninguna, les cuesta más elegir. Cuanto más cerrado es el objetivo, al menos en mi personalidad, es más fácil alcanzar lo que uno quiere. Yo salgo, en Palermo me sobran las opciones. Mi mujer me dice que viajemos y yo digo, ¿para dónde? Si yo no alcanzo a disfrutar todo lo que tengo a la vuelta de mi casa. Está todo.
La
está
divina
todo
de Paula Piero, una preciosa mujer profunda. Sí, linda, cuando sos linda, que vos decís, van pasando los años y es más linda que antes.
Ah, mira qué
porque
bueno.
Es una belleza que no tiene que ver con esa que bueno, que todos sabemos
sí,
que la tiene,
personal,
que
¿no?
le pueda, sí. ¿no? Nosotros vamos a hacer una breve tanda. Está Mauricio Dayub con nosotros, ese que nos hizo creer en Tok Tok que tenía síndrome de Tourette, tan difícil de representar físicamente, ¿no? Y sostener ese personaje, solo para tirar una cifra que la gente vaya asimilando. ¿Cuántas personas vieron Tok Tok?
1.800.000 personas.
¿Me hablas en serio? 1.800.000
personas. 9 años en cartel.
Porque quiero que la gente se dé cuenta, para que dimensionen. No estamos hablando de fútbol, donde entran por vez 57.000 personas, no. Ni de cine, donde se puede ir masivamente. El teatro.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 10:30 minutos.
El presidente Mauricio Macri aseguró que el diálogo es el único mecanismo de salida de cualquier crisis.
En el marco de la jornada del Cuerpo de Abogados del Estado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, planteó su visión sobre la situación que se vive en Bolivia. Esto decía.
Por eso quiero dejar claro que repudiamos la violencia de cualquier tipo y bajo cualquier circunstancia. Si nos creemos en el diálogo como único mecanismo de salida de cualquier crisis que pueda tener una nación. Y entendemos que las elecciones son la mejor manera de transparentar la voluntad del pueblo boliviano. Y que sus mecanismos previstos en su constitución son los que van a permitir, para permitir resolver esta cuestión. Y como establece la Carta Democrática Interamericana de la OEA, cuyos principios reafirmamos, la celebración de elecciones libres y justas son esenciales para la democracia.
Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
El Ministerio Público solicitó la elevación a juicio de Julio De Vido en una causa por supuesta asociación ilícita.
El fiscal Carlos Estomani requirió la elevación a juicio del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex titular de Locovi, Claudio Ugarte y otras 8 personas, por el delito de asociación ilícita y cohecho en relación al expediente que investigó hechos de corrupción entre 2003 y 2007, con la recepción de dinero del entonces titular del órgano de control de concesiones viales para beneficiar empresas en la concesión de corredores viales. Se trata de un expediente conexo a la causa de los cuadernos de las coimas, donde la expresidenta...
El gobernador no le fue bien en cuanto a los resultados y ahora se abre un abanico de posibilidades. Caruso Lombardi, al que todavía no he llamado, el Shaggy Forestero, que por haber dirigido en Talleres de Córdoba no tiene muchas posibilidades, de Felipe, que 3 veces le dijo que no a Belgrano, pica en punta Felipe él arriba y aparece otro en escena en la lista de Belgrano de Córdoba, Jorge Burruchaga.
Datos del tiempo.
En el Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, temperatura 10 grados, humedad 92%, cielo cubierto con niebla.
En Buenos Aires la temperatura 22 grados 2 décimas, la humedad 68%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina.
Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Santo Tomé por FM 105 y AM 780.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias.
Estamos con Mauricio Dayub, no saben todas las cosas lindas que estamos charlando mientras. Por suerte se puede quedar un rato más con nosotros, pero se ha cruzado con Raúl Ricoletti, se fundieron en un abrazo, no entiendo.
Oye, Mauri, ¿ah? Mauricio, yo le digo Mauri porque yo estoy muy emocionado, perdóname, Silvina, sí. Porque, bueno, vos sabés que años de compromiso, años de teatro, y yo quiero decir que Mauricio fue mi alumno.
Alumno, ahora entiendo todo.
Tenía, vos no sé si te acordás,
no
pero
me
tenías
acuerdo, mira.
15 no me acuerdo.
Años. 15 años, eras un chiquilín.
Una señora de grande, segunda mujer, era la familia de esa señora casada con un primo mío, o sea, no era ni mi abuela ni mi tía abuela. Me recibieron como si fuera hermana.
Sí.
Bueno, comes rico, te abrazan, lloran cuando te vas. Es como, claro, es el encuentro con ese desgarro que tuvo que ver con el exilio.
Sí, y que fue muy común a todos. Sí. Yo, de parte de mi padre es muy parecida la historia. Es lo mismo, inmigrantes que nunca pudieron volver. Y que todo fue imaginarse cómo sería, imaginarse. Son mi abuela, mi abuelo soñando con la muerte de su madre y a los pocos meses enterarse que había ocurrido.
Capaz que
una especie de premoniciones, ¿sí? Así de tanto añorar, ¿no? Debe ser tan difícil dejar el lugar donde uno, donde uno nació.
Bueno, ahora hablemos de números, ¿viste? Vos habías estudiado ciencias económicas, te voy a llevar a los números.
Te voy a tomar una pruebita.
A ver, no. Porque lo último que puedo yo es tomar una prueba de un número a nadie. Pero sí me puedo imaginar la ilusión del techo propio. El tipo había empezado a pelechar, palabra antigua que me gusta mucho, le había empezado a ir bien. Había juntado el monto para una primera vivienda, el primer techo, sabemos que eso importa mucho. Bueno, no. Asignó ese dinero a la producción de la Mater. ¿Sí o no?
Sí, yo...
¿Cómo fue eso?
Siempre hice un poco más de lo que me pagan, ¿no? La sensación de que el teatro... frente a cualquier cosa de la vida, yo miro el precio como cualquier de no, eso está caro y no lo compro. Cuando se trata del teatro, no tengo límites. Es como si fuera, me olvido, como si estuviera jugando en el casino, ¿viste? Las fichas no son dinero. Y en ese momento, yo quería que la escenografía la hiciera Graciela Galán. Graciela Galán trabajaba en París. Era una artista extraordinaria, ya súper reconocida. A mí no me conocía nadie. Y para que ella hiciera la escenografía, ella trabajaba a un nivel, lo primero que me dijo, que no me entraba en el cuerpo.
Como cuando Fito dice un punto en un planeta, digo, si somos un punto en un planeta tan grande, nuestro problema no puede ser.
Tal cual. Y ese día me acuerdo, venía una amiga a mi casa y yo le dije, mira, no vengas, estoy mal. No, pero voy, me contás. Bueno, finalmente vino y le conté todo esto que había hecho. Y me dijo, ¿y por qué estás mal? Y porque esto va a ser un desastre. Me dice, pero hiciste lo que querías. Y se me abrió el mundo cuando me dijo, pero ¿por qué lo llamaste a Jaime? Y yo quería que Jaime hiciera la música. ¿Y por qué lo llamaste a Graciela? Y porque yo quería... Y me dice, pero si sale mal, ¿cuál es el problema? Hiciste lo que querías. Y se me abrió una puerta enorme y entendí que de algún modo el éxito es eso, ¿no? Es hacer lo que uno quiere. Después el resultado te puede acompañar o no. Pero el objetivo estaba bien. De hecho, después pude, pasó el tiempo, recuperé ese dinero con el Amateur, porque estuvo 5 años en cartel.
Y te compraste el departamento, tranquilízanos, te compraste el departamento.
Sí, me compré mi departamento, fui de gira a España, se hizo la película, hice una gira bastante importante por Venezuela, en ese momento en el Festival de Caracas, una gira por todo el país, y todo eso fue dando, bueno, ganó 17 premios, se hicieron 12 ediciones del libro... Y esa inversión de hacer más de lo que me pagaban, de perder para ganar, digamos, quedó
un poco
como una estrategia,
¿no? Sí. Perder para ganar, que sí. Sería soltar, porque el que amarra lo que tiene probablemente claro. Tenga eso durante mucho tiempo, pero mucha contractura y nada más que eso, que agarró fuerte.
Sí, pasó en el equilibrista también, y los demás me decían, pero ya está todo, yo hice 10 ensayos antes de estrenar con directores, autores, amigos, así, para escuchar opiniones y pulir el espectáculo, y yo sentía que faltaba algo más. Y me decían, pero ya está, sí, pero es que tiene que como que cubrir las expectativas de todo el público, ¿no? Y había cosas visuales que no tenía, y de iluminación, y las fuimos incorporando, y claro, después cuando todo llegó y se amalgamó, esos que me decían, pero si ya está, decíamos, no, sí, había lugar para más, y el espectáculo termina siendo un espectáculo así, tan aceptado, y para todo público, y para todos los gustos, y que te hace reír, te emociona. Pero bueno, uno puede hacer trabajar con el mismo empeño y que no salga, ¿no? Eso
no,
es así,
claro,
todos
no.
Sabemos que es así el teatro.
Puede pasar que no salga, pero eso que te dijo tu amiga, hiciste lo que quisiste, pero traducido al cuento que acabas de hacer, lo que quisiste era la excelencia. Es decir, no hay, porque hacer lo que... A mí me gusta mucho el título de un libro de una señora grande, que es la mamá del doctor Sergio Pasqualini, que en vez de llamarse hice lo que quise, se llama quise lo que hice.
No sé.
Que no es lo mismo.
Sí, claro.
Porque tampoco es, mira, yo hago lo que quiero. No, vos hiciste lo que querías, que era de una excelencia extraordinaria, y lo que tu amiga te quiso decir, bueno, puede andar o no, tal vez no esté en tus manos, pero vas a haber hecho lo mejor que podías.
Pobre, me dijo Rafa, cuando le digo, a ver, ¿qué es lo que te dice papi siempre? Él dice así hasta el cansancio: poco y quererlo mucho.
Ah, quedan dos minutos, ¿no? Nada más de nota, pero me parece que Rafa va a ser el filósofo que nos ayude a cerrar. Recordá entonces, ya hay dos funciones totalmente vendidas del Equilibrista en el Nacional, que son
el 15 y el 22 de noviembre, y agregamos el 30 para que todavía quedan algunas.
Viene Mardel,
viene Mar del Plata, vamos a estar de jueves a domingo en el Bristol, uno de los teatros de Rottenberg,
con el Equilibrista.
Con el Equilibrista, sí.
Toc Toc, como toda obra, podía haber funcionado o no, y como contaste, 1.800.000 personas vieron esa obra, donde te tocaba un papel muy jugado, muy difícil de hacer, y contaste acá fuera de micrófono que en los ensayos y esa obra sin risa no creían.
No, no, era dificilísimo, porque la risa pasó a ser un personaje más, porque es bocadillo risa, ensayarla, bocadillo silencio, parecía interminable la obra.
Claro, porque es un drama en el fondo, uno
y
se
sí,
ríe, pero es un drama.
Es lo que decía Lía Yelin, decían, nos tenemos que reír de algo muy serio, no tenemos que hacer reír como chistes, y lo logró. Ella decía, encaremos Toc Toc como si fuera una obra de Jean-Paul Sartre, decía.
Qué
es un drama, el drama nos tiene que hacer reír.
Y bueno, el drama queda de un lado y la alegría queda de otro, y la alegría de haberte recibido, Mauricio Dayú, es inmensa.
Qué hermoso.
Te queremos, te admiramos, vamos mucho a Chacarera, que ahora sé que es tuyo y de cuatro personas más, pero qué lindo también tener una sala.
Sí, sí. Mucho trabajo, pero es como tener un lugar en el mundo también, ¿no?
Gracias.
Bueno, un placer haber estado con ustedes, y un saludo a toda la gente que nos ha escuchado.
Y a Paula no te digo que le mandes besos, porque se lo voy a dar yo en lo de Impagliazo cuando nos encontremos de nuevo. Vamos a las noticias de las 11, esto se llama Mil Gracias. Está Ricoletti.